está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos dicen los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Desde ahora y hasta las 12, pues un programa de información, de denuncia, aquí en www.contrabanda.org y en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Recordar también que el programa se puede escuchar en diferido los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Si no os va bien estos horarios de emisión en Contrabanda, pues, y tenéis acceso a internet, podéis entrar en nuestra página de podcast en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí pues los jueves ya colgamos el programa que realizamos en directo los miércoles. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar información, correos con información, críticas, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Ahí puedes mandar mensajes directos, tweets directos. Bueno, la gente va tuiteando, ¿no? A su rollo. Y si hay algún tweet interesante, ya lo comentamos en antena. Y recordemos que hoy estamos en directo, ¿no? Miércoles 16 de octubre de 2013.
O sea,
Y tenemos un teléfono, hasta las 12 podéis llamar.
Llamar por teléfono al 93-317-73-66, 93-317-73-66.
Hola. Sí, ahora en árabe.
Uf, pues...
No. La ha pillado.
Se ha pillado desprevenido.
Tesa Zalaza, Zalaza, Wahed Saba, Sabak Zalaza o Auklate, 7-7.
Está vale. Cojonudo, tío.
Igual nos ha engañado, pero ha quedado muy bien.
Igual nos ha dicho. No sé.
Me pasa que dudo entre el Fusha, que los números son diferentes de. Del árabe en la variante dialectal que hablamos en la costa siria, entonces varían bastante los números.
Eso me hace acordar, a los comunicados, ¿no? Que te pasan en Occidente, ¿no? Que te dicen hubo un comunicado de Al Qaeda, no sé qué, y te pasan por debajo palabras en árabe que a saber si dice eso, vamos, que yo no me creo nada, ¿no? Cuando aquí en Occidente te dicen, ¿no? Los medios de comunicación, los más media, te dan los mensajes en árabe que a saber si dicen la verdad.
La traducción,
¿no?
A ver la si traducción. Es fiel o no es fiel.
Claro, es que ahí hay que verlo. O cuando hacen entrevistas, ¿no? Que pasan a gente que va por la calle ahí en Palestina o en Siria tal y que hablan en árabe a saber lo que están diciendo y te dicen ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Que eso yo no me fío un pelo de eso, ¿no?
Y las descontextualizaciones también que sí. Hacen, por ejemplo. Sin embargo, tengo que decir la verdad, y no es por ser pesado, pero por ejemplo las entrevistas últimas a Bashar al-Assad, tanto en Izvestia como en Le Figaro, ni siquiera las han, o sea, ni manipuladas ni no manipuladas, el ostracismo y la censura ha sido absoluta. Yo he hecho las traducciones que están en internet y son las traducciones al castellano que hay en América Latina, se han hecho otras traducciones, pero los medios aquí
se lo han callado
por miedo, temen hasta manipularlo, digamos, porque es difícilmente manipulable, es muy claro el tío. Si tenéis oportunidad.
Bueno, aquí tenemos aquí mucho nivel. No sabemos inglés, pero damos el teléfono en árabe.
En árabe. Pues nada, vamos a entrar un poquillo en materia. Hoy había una amenaza sobre un bloque de pisos ocupados por la obra social La Pa, en Salt, en Girona. Y bueno, había una concentración de muchísima gente para intentar evitar este desalojo. Entre ellos estaban los bomberos, que ya hicieron un comunicado que no participarían en el desalojo y no solo no se dieron a participar, sino que hoy estaban concentrados para evitar este desalojo. Y bueno, la buena noticia es de que desde el Tribunal de Estrasburgo se ha hecho un requerimiento al Estado español para frenar este desalojo y que se abran vías para, pues bueno, el tema de la vivienda, que ya dura demasiado. Entonces, pues bueno, una pequeña victoria, una gran victoria para el movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y de momento las 90 familias que han sido realojadas en este bloque de viviendas pues podrán continuar viviendo. Un bloque de viviendas que ha pasado a ser cartera del Sareb, del Banco Malo, este banco que crearon para quedarse con todos estas edificios. Sí,
una de las cosas que el PP dijo que no iba a hacer. Rajoy, me acuerdo que era, no, banco malo, nada, aquí no va a haber banco malo, pues ya está. Es que es una de las tantas cosas que dijo que no iba a hacer que acabaron haciendo, metiéndonosla por donde ya sabemos, el banco malo este.
Hoy felicitar a la gente de La PA, que han logrado una nueva victoria y bueno, que son la gente, pues el colectivo ahora que más caña están dando y que, no sé, que todos nuestros respetos hacia la gente de la plataforma.
Bueno, y por cierto, hablando un poco de dictámenes de la Unión Europea, en este caso la ONU, advirtió sobre las cargas policiales, sobre las actuaciones policiales en España, ¿no? La violación a los derechos humanos. Bueno, una ONU que propicia este tipo de cargas policiales, este tipo de represión, ¿no? Que forma parte del capitalismo global. Pero bueno, ha dado un toque diciendo que en España se están pasando de la raya con el tema de la policía, de las cargas policiales, de las detenciones, de las palizas y demás.
Bueno, pues esta semana tenemos varios ejemplos. Los Mossos de Escuadra cargaron contra los trabajadores de Panrico que están en huelga. Estaban haciendo un piquete a la entrada de la fábrica y una fuerte carga policial por parte de los Mossos de Escuadra. En Pamplona lo han vendido como una detención sin incidentes. Bueno, es de un joven perteneciente a Segui que estaba en busca y captura. Y lo que hemos visto en los últimos meses en Euskal Herria para intentar que no se lleve a cabo las detenciones, se hacen sentadas de muchísima gente ante las puertas del domicilio donde se encuentra la persona afectada. Y en este caso pues era ahí en Pamplona. y había pues centenares de personas sentadas y pues la Arxantxa para hacer las detenciones, pues golpe de porra, hicieron sin incidentes, pero 4 o 5 personas pasaron por el hospital por tener la cabeza abierta por los porrazos. Se detuvo al joven este. Y no olvidar de hace 2 semanas o la semana pasada hablábamos de la muerte de un joven en el Raval, en la calle Aurora, a manos de la policía, después de haber habido un incidente, se presentaron y bueno, pues una persona fue asesinada. Todavía hay las versiones de la policía, las versiones de los vecinos, todavía claro. Se han hecho varios actos de recuerdo y bueno, la gente de Reraguarda pues está detrás para intentar esclarecer y pedir responsabilidades políticas y policiales ante la muerte de esta persona.
Y un poco la paradoja es aquello a lo que aludís vosotros, de que en la división ideológica, digamos, del espectáculo, unos son los buenos o los menos malos, advirtiendo y señalando a otros de que se pasan con la represión y tal, cuando los máximos beneficiarios objetivos de esa sobrerrepresión son esos mismos que supuestamente denuncian, porque el capital internacional y sus organizaciones concretas como son la ONU y la Unión Europea, en la cuestión, por ejemplo, de los pisos, claro, si la dación en pago no funciona es porque hubo unas firmas, unas cláusulas que se pactaron con la banca que prestó los créditos, que ellos recuperarían todo el valor, no solo el piso que ahora está desvalorizado y que aunque lo revendan, que por supuesto también se lo quedan y lo revenden en otros mercados septentrionales de Europa y tal, pero no solo quieren eso, quieren todo el valor que llegó a tener, el valor especulativo. Entonces por eso toda la represión. O sea, en el fondo, parte de la clase dominante del Estado y que manda esa policía no es clase dominante española, es clase dominante europea, que luego quedan como por encima del bien y del mal. Ahí está la...
Eso es lo que decía yo y sí. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Los beneficiarios de las políticas neoliberales y de represión en los distintos países, pues ahora dicen que en España se están pasando de la raya, pero si tú eres tan culpable como el gobierno que manda a la policía, y tan culpable como la policía, es una cadena, ¿no? Claro. El gobierno responde a unos intereses económicos internacionales controlado por unas élites financieras, y bueno, la policía por decantación es un órgano que responde a los intereses económicos, ¿no?, y políticos de esas élites, ¿no? Entonces, que la ONU ahora venga y diga que las España se están pasando de la raya, pues tú estás propiciando estas cargas policiales y esta nueva ola neofranquista que estamos viviendo ahora en España, que es terrible, o sea, en todos los niveles. A todos los niveles, estamos viviendo un ataque neofranquista del Opus Dei en toda regla. O sea, lo de la... El otro día estaba viendo desgranada la ley educativa y es terrible lo de la ley educativa de este tío. O sea, lo de la discriminación entre chicas, y eso lo hacían en la época, en los años 50. O sea, eso de
la segregación
por sexo, la religión en las escuelas. Claro, lo que decía un analista que yo escuché, ¿no?, la otra vez, que claro, para redondear la nota, porque eso luego te influye en la nota final. Los chicos van a estudiar religión para que la nota les suba, ¿no?, y en el cómputo global de las notas les sirva para aprobar. Entonces, te la están metiendo la religión. Ellos dicen que no, que es optativa. No, ni un jamón, o sea, ni una porra. Te están metiendo ahí la religión por con calzador ahí en la lengua. Es terrible, terrible. O sea, yo es que me quedé alucinado. Digo, bueno, ¿a qué? Volvemos a la época de...
Y otro tipo de represión que hemos visto estos 2 últimos días, pues fue el ataque informático que sufrieron las páginas de Caos en la Red, de La Directa y de Diagonal. Fueron hackeadas. Realmente la información que se está moviendo en estos medios molesta al poder. Ya no... Bueno, podemos especular quién ha sido el atacante, si grupos de extrema derecha o si directamente hay entes estatales o de administraciones o tal que están detrás de estos ataques para intentar acallar las informaciones críticas y las verdades que se van diciendo contra las políticas de los estados.
Bueno, aquí tengo un comunicado que no lo voy a leer porque es extenso, pero bueno, se puede leer en Caos en la Red por internet. Que es un comunicado respecto al ataque que ha sufrido Caos en la Red, que estuvo fuera de servicio
24 horas o algo así,
¿no? Subieron una sobrecarga del servidor y lo sacaron fuera de servicio. Ahora están otra vez en servicio, pero están intentando que no vuelvan a atacarles la página.
Se apunta de que desde el ataque ha sido desde Venezuela, ha subido el ataque, eso pues saturando el servidor. Y bueno, pero finalmente se ha podido restablecer pues la libertad.
Recordemos los ataques que sufrió Contrabanda en su día, que nos vaciaron también un servidor lleno de programas. Bueno, nos vaciaban el disco duro desde fuera, nos hicieron un buen estropicio. Aquella época estábamos bastante patas arriba, me acuerdo que emitíamos por los pelos, vamos. Sí.
Y bueno,
es un ataque, ¿no?, pirata de esto de internet, que en este caso, como contrapartida a los ataques que sufren páginas gubernamentales o de la CIA o el Estado, nos toca a los medios alternativos de información. Recordemos que los gobiernos tienen gente pagada para, gente a sueldo para hacer ese tipo de ataques. De hecho, muchos hackers que antes eran, que atacaban páginas gubernamentales o de empresas o del ejército, han sido comprados, han sido absorbidos, y ahora lo que hacen es todo lo contrario. Trabajan para los gobiernos, ¿no? Todo el mundo tiene un precio. No, me decía Chomsky, que nos escribió el pibe por Twitter, que le gustó esa frase que dijimos, de que dijeron aquí los colegas anarquistas, creo, que dice, todo el mundo tiene un precio o una bala. Eso ya lo decía Chomsky. Chomsky decía, o lo dice, porque todavía está vivo, no lo vamos a matar todavía al Chomsky, al señor
Chomsky. Está mayorcito, pero todavía mayorcito. Ahí está.
Pues Chomsky decía que todo el mundo tiene un precio, algunos valen un dólar, otros valen un millón. Pues estos hackers, muchos hackers que antes eran eran contrarios a los gobiernos y atacaban páginas de gobiernos, ejércitos, etcétera, etcétera, ahora han sido absorbidos y trabajan para esos mismos gobiernos.
Y bueno, para hacer pinceladas sobre este pasado 12 de octubre,
Un éxito absoluto.
La concentración que hubo en Plaza Cataluña, convocados por Partido Popular, Ciutadans y Plataforma per Cataluña, ellos lo han valorado como un éxito. El baile de cifras vuelve a estar ahí pendiente. Guardia Urbana 30.000, los organizadores 150.000. Yo realmente, viendo las imágenes, no diría ni las 30.000, que la Guardia Urbana siempre tira para abajo y tal. Yo creo que ahora se han excedido, bueno, hacia lo alto.
Lo que hablábamos fuera de antena, ¿no? Cuando los indignados ponían la plaza a rebosar, que no podías ni entrar a la plaza, estabas así apretado, que parecíamos una ola, que pues eran 10.000, según la policía y según los medios de comunicación, eran 10.000. Ahora resulta que llenan la plaza por la mitad, porque debajo de la bandera esa no había gente, o sea, gigante que pusieron, y ahora resulta que son 30.000. Han subido 20.000 del tirón, o sea. Yo creo que no había ni... Yo creo que 20.000 personas como mucho, vamos.
No sé.
Y no...
Poquita gente, yo creo. La manifestación nazi-neonazi que hubo desde Plaza España hasta Montjuïc, pues un centenar de personas. Y pues las concentraciones antifascistas, pues en la Plaza de Sants, pues también había a las 8 de la mañana, pues ya habrían 200 personas, hubo alguna mani. En principio no se han hablado de muchos incidentes. Sí que nos apuntan que desde en Madrid un joven de la UGCE fue agredido por un grupo de falangistas con camisas de Falange y la División Azul. Y aquí en Barcelona han llegado noticias de algún conato de enfrentamiento, pero bueno, poca cosa.
Bueno, los organizadores de la concentración esta en Plaza Cataluña lo vendieron como un gran éxito. Si hubiesen habido 1.000 personas, lo hubiesen vendido igual como un gran éxito, ¿no? Ya lo tenían preparada la propaganda, ¿no? El gran éxito del antiindependentismo, bueno, en fin, vamos. Ah, salió Sánchez Camacho diciendo, la Alicia Sánchez Camacho, que es la mayoría silenciosa, que ahora ya no es silenciosa, ya salen a la calle, ¿no? Pues, la mayoría, bueno, silenciosa, 30.000 personas. Vamos, de 7 millones que hay en Cataluña, menuda mayoría.
Sí,
ya no sabes contar, ¿o qué?
Habiendo traído autobuses del resto del Estado español, de toda Cataluña, y bueno, todo eso pues se vio realmente,
claro,
a quién representan.
Hombre, claro, los organizadores, por ejemplo, hicieron provisión de toda una simbología que ellos también repartieron y ellos también enarbolaron. que es la bandera de Carlos III. O sea, hablan de una concepción integradora y que aglutine a sensibilidades varias en una pluralidad y tal, pero vemos que es todo lo contrario. Que, por ejemplo, la simbología republicana, hay una forma republicana de entender España, por ejemplo, y la relación entre sus pueblos, y ahí brilló por su ausencia. Y aunque no fueran personas republicanas, la organización quizá tenía responsabilidad, pero evidentemente es lo que vosotros decís, representan una forma de entender España, que lo peligroso es que es la forma facha, y reducir también todas las formas de entenderla a esa forma les beneficia a ellos porque pueden atraer a más gente, pueden decir, mira, nosotros somos, cuando es una forma de entenderlo. También beneficia a cierto sector del independentismo porque puede victimizarse, puede reducir toda posible relación a nivel peninsular a esa gente, ¿no? Que es una relación de dominación. Y
ahora que él decía, el compañero decía que fueron marchas pacíficas, bueno, sí. Yo eché de menos a los policías de paisano con la cara tapada, quemando autos y rompiendo vitrinas para luego justificar la represión, y a la policía dando palos y las balas de goma y las detenciones y las palizas. Yo lo eché de menos, ¿no? Bueno, sí, es lo que hacen siempre cuando se manifiesta la izquierda.
O sea, sí que es verdad que para la concentración nazi, allí la presencia policial era brutal. Realmente había 10 policías por cada manifestante o algo así, pero bueno, ahí los encapsularon, les dejaron hacer recorrido. Realmente por donde pasaban tampoco los nazis tenían muchas cosas para romper, porque desde Plaza España pues hasta la Plaza San Jordi de Montjuic no hay sitios donde puedan haber incidentes, pero bueno,
que no, pero sí, lo digo que por la concentración de Plaza Cataluña, ¿no? Que cuando la derecha se manifiesta es como si fuese un, digamos, un desfile de carnaval. Nunca pasa nada, claro. No hay provocaciones de la policía, no hay policías infiltrados quemando coches, como hemos visto varias veces. No, claro. Entonces no se justifica la represión, porque claro, al no haber incidentes o destrucción del mobiliario urbano, que siempre le echan la culpa a los grupos radicales, que muchas veces son policías, paisano,
son policías.
Policías de paisano.
Bueno, en este caso, hasta el Sindicato Unificado de Policía estaba representado en la manifestación de Plaza Cataluña. O sea, convocaron para ir a la manifestación.
Yo eché de menos todo eso, ¿no? Claro, que es pacífica porque juegan a favor de obra. La policía no provoca, no se infiltra, no reprime, no detiene, ¿no? Todo lo contrario que cuando se manifiesta a la izquierda, ¿no? Entonces, claro, parece un desfile de carnaval eso. Todo festivo, todo bien, esto es un éxito. Bueno, éxito.
Un éxito, pues viendo las imágenes, se pueden dar con un canto en los dientes.
Pusieron toda la carne en el asador con autobuses, como decía, de toda la península, traer la gente a Barcelona y no llegaron ni a 30.000. O sea, que éxito nada. Uh-huh. No, como ustedes lo vean. Que lo quieran vender como lo quieran vender.
No. Pues bueno, era hacer un apunte sobre lo vivido este pasado 12 de octubre. ¿Alguna cosilla más?
Sí, yo que no se me olvide. Los 522 beatificados.
Ah, Tarragona, iglesia. Tarragona también.
Tarragona, beatificados del lado nacional, por supuesto. Hay otros curas que fueron asesinados por la falange, por el franquismo, que no fueron beatificados. Esta beatificación se produce en el Vaticano, o sea que al Papa este progre ya se... El cuento le duró un par de meses, de progre le duró un par de meses, porque acaba de beatificar a 522, curas de
religiosos,
derecha,
sí.
Religioso de derecha del Opus, y que había una bandera que decía murieron gritando viva el Cristo Rey, yo no sé, una bandera de España había ahí. estaban todos.
Decir que grupos de cristianos de base habían enviado cartas al Papa para que también, que desde la Iglesia por una vez por todas se hiciera una declaración también asumiendo y pidiendo perdón por la involucración de la Iglesia Católica dentro de la dictadura franquista. Se pasó un vídeo con el Papa pues hablando de lo bueno que eran toda la gente esta que murió, pero ni una palabra respecto a la gente asesinada con la connivencia de la Iglesia Católica durante el franquismo, ya no durante la misma guerra civil, que bueno, es una guerra y bueno, ahí hay víctimas, sino una vez que se ha implementado la dictadura, los asesinatos continúan. Y la Iglesia calla y otorga estos asesinatos.
Paco, que te hemos pillado, se te acabó el cuento ya.
Es claro.
Ese cuento de que viene de que es un papa progre, que viene aquí a cambiar la Iglesia. Bueno.
Yo eso de hablar de progre dentro de un papa lo veo excesivo.
Por algo le
eligieron.
Si alguien cree que el Papa se elige por votación secreta, pues vais apañados. Por algo la Iglesia lo ha elegido y bueno, pertenece a una institución conservadora y de derecha, siempre aliado con la derecha y con las dictaduras como es la Iglesia, y se le ha visto ya en este acto que ejerció como Papa, que ha beatificado 522 mártires del bando nacional o curas relacionadas con la derecha española, y a los otros no se los han beatificado. O sea que bueno, ya se le había visto a los que fueron asesinados por el franquismo, que hubo curas asesinados por el franquismo, pues no, nada de nada. O sea que ya se le ha visto, se le ha visto el plumero, ya se le acaba el cuento de Papa progre, Papa populista, este.
Y como dice, como decía un tuit, mientras a uno se le sube al cielo, muchísimos continúan enterrados en cunetas y en fosas comunes. Y esos nadie se acuerda de ellos.
La función clerical en España era de represión ideológica, sobre todo, y es bastante anterior a la Guerra Civil. O sea, sobre todo te decían que no podías leer, que no, ni siquiera aprender a leer. O sea, forzaban al analfabetismo, porque también era pecado una interpretación propia de la Biblia, dado que el cristianismo, dependiendo de cómo lo leas, tiene un carácter de clase, ¿no? Hay pasajes de Jesucristo en un sentido y hay pasajes de Jesucristo en un sentido contrario, entonces ellos te canalizaban. Aparte, luego, cuando se trataba de votar en las municipales o en las aldeas y tal, pues te encarrilaban a votar a,
sí, pues,
al cacique de turno.
Por retrotraernos, nos podemos retrotraer a la Inquisición. Sí, sí, a Galileo Galilei, que le hicieron retroceder con su versión de que el mundo era redondo, porque en aquella época pensaban que el mundo era plano, que si seguías de largo te caías, y a él se le ocurrió decir que era redondo y le dijeron: tienes que rectificar porque te degollamos acá mismo, te quemamos en la hoguera. Y se retractó para que no le mataran. Pues sí, por retrotraernos a los crímenes de la Iglesia Católica, pues
claro,
llevan siglos, de siglos y siglos.
A ver, la Iglesia es eso, ha sido criminal, ha sido represora en el plano ideológico, pero por ejemplo en lo concreto en España sí que es verdad que, o sea, es decir, el fondo material de esa represión eclesiástica era un fondo material que alude al matrimonio, por decirlo así, en el plano de la propiedad de la Iglesia con los terratenientes. O sea, la Iglesia era terrateniente. Entonces, claro, la burguesía liberal, también interesada en apropiarse de esas tierras para hacerlas funcionar de una forma distinta a través de las desamortizaciones, las varias que hubo en España en el siglo XIX y tal, estaban interesadas en agitar la bandera del anticlericalismo cuando había otras contradicciones en el seno del pueblo que eran contradicciones mayores que el anticlericalismo, pero también la burguesía, agitando esa bandera, también encarrilaba una fuerza social hacia aquella vieja, contra aquella vieja fuerza que ella pretendía desbancar, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo fue una espiral también. O sea, todo se salió un poco de madre, por decirlo así. O sea, por supuesto, sin justificar la función de la Iglesia, que había que barrerla en su función. En su función. Pero es un poco, no sé. O sea, lo que dice, bueno, en aquella película, ¿no? Cuando al final al burgués lo matan a su familia, pero en el fondo sigue viviendo en el orden nuevo que ponen los revisionistas soviéticos en Italia, y que en nombre del Frente Populismo y tal está al servicio de preservar la vieja propiedad. Entonces, de nada sirve matar a la persona o al eclesiástico y tal, sí.
Bueno, y hablando, no, si es que estamos hablando
si la
de
propiedad
religión,
la llevan otros, pero sigue siendo la misma propiedad, digamos.
Ya que estamos hablando de religión, un apunte. No sé si no lo comentamos, no había pasado todavía lo del Congreso, la FEMEN, que fue a protestar.
Para, bueno, por el rollo del
aborto,
el cambio de leyes sobre el
hablando
aborto.
Hablando del Opus y la derecha y la Iglesia.
Pues
sí,
las tres activistas de FEMEN, que bueno, que también se van a enfrentar a, bueno, han quedado libres con cargos, pero bueno, se van a encargar de...
A mí me gustó la cara del presidente del Congreso, se quedó así, mirando, como diciendo, bueno, aparte de la FEMEN sufrieron acoso, ¿no? Porque estaban ahí, ¿no?, a pecho descubierto, y uno ve a un tío o una tía detrás ahí con las
manos. La agarra en la teta.
En toda la teta, o sea, vamos, no se cortó un pelo.
Y relacionado, sí, con esto.
Bueno, yo no me quiero meter mucho con esto de las FEMEN y tal, porque hay que ver quién hay detrás también. O sea, es decir, hay cierto sector del orden mundialista que la supuesta solución que propone al mundo en época de crisis, y en concreto a España, es que si estamos en situación de miseria y hay imposibilidad, o sea, en lugar de cambiar el orden social, es limitar la descendencia.
Bueno, yo quiero.
También,
bueno, yo quiero.
También
sí,
hay que ver un poquitín
sí, bueno,
que, la, que las cosas van un poco por
eso
aquí.
Eso quiero hablar también. Yo. De eso justo quería hablar yo. Que a mí me resulta paradójico y llamativo que las élites mundiales y las mafias financieras están hablando de reducir la población mundial. De hecho, hay un plan para reducir la población mundial. Y aquí, sus promotores en el gobierno, el
Partido
aliados
Popular.
Con la derecha, quieren prohibir el aborto, en el sentido de que, ¿qué quieren hacer? ¿Que las pibas tengan hijos por obligación para luego matarlos mediante guerras, hambrunas o enfermedades, como hacen con el excedente que ellos llaman excedente de población mundial? ¿Eso es lo que quieren hacer? Es que me resulta paradójico. O sea, lo que decía él tiene mucha razón. Las élites mundiales y las mafias financieras están hablando de reducir la población mundial, que hay un excedente, que hay mucha gente en el mundo y todas esas.
Claro,
¿sabes?
Es que les sobra
ahora,
la vida humana,
aquí,
digamos, porque
aquí,
su sistema no es capaz de integrar aquí, la vida humana.
Y aquí lo que hacen es todo lo contrario. Sus promotores, que se supone que es el gobierno, que son, digamos, que trabajan a favor de obra o ejecutan leyes y legislan a favor de obra de las élites financieras y de las élites mundiales y la mafia financiera, quieren prohibir el aborto en concordancia con la Iglesia.
Pero bueno, o sea, por eso ahí se ve también el peso que tiene el nacionalcatolicismo dentro, sí, de este gobierno, que estamos realmente...
Yo no creo que la FEMEN haya detrás, no creo en esas conspiranoides.
Pues yo
creo que es una, yo creo que es un movimiento que las mujeres han organizado porque por derecho al aborto que tienen, por el derecho al aborto que han conseguido, que las mujeres, si quieren abortar, pues abortan, no quieren tener un hijo, han quedado embarazadas, no quieren tener el hijo, pues tienen un tiempo para abortar y punto. Y
claro,
eso es lo que se quieren cargar. Yo creo que tiene que ver con el derecho de la gente a decidir sobre sí mismo.
Es que no es incompatible que haya un proyecto de creación en primera persona desde los grupos afectados, como las mujeres, por ejemplo, bien intencionada, y que también esté medrado por otras instituciones. O sea, por ejemplo, la tragedia del aborto actualmente en su 95% en el llamado tercer mundo es que muchas organizaciones y ONGs que son eugenistas, que trabajan para los proyectos mundialistas de decrecimiento de la población, de eugenesia, etcétera, obligan a las familias, o sea, chantajean materialmente a las familias a abortar para recibir un tipo de ayuda, de asistencia, de caridad, y si no, es abortar o el hambre. O sea, esto también es una violencia, y es forzar en este caso al aborto, y está pasando. No, ONGs que trabajan para el nuevo orden mundial.
Tenemos dentro del Estado español, yo creo.
Sí, pero quiero decir, hay que hablar del aborto en el plano mundial, también internacional, ¿no? O que la propia necesidad hace que trágicamente pues tengas que abortar, pero que realmente a veces se idealiza la cosa presentando a la necesidad casi como virtud, o si no virtud, como un derecho y como una opción, cuando realmente lo que se juega a la humanidad en el tema del aborto es muy grande. O sea, la humanidad se juega la cuestión de poder apropiarse y poder gestionar y manejar sus fuerzas productivas cuando ya es posible, de manera que esto no sea necesario, porque haya primero una posibilidad material social de respetar la descendencia, y luego una posibilidad también material social de integrar esa descendencia en un cuidado que sea un cuidado colectivo, no necesariamente un cuidado de la familia nuclear,
no, yo creo,
burguesa individual.
Yo creo que es más,
porque
yo
puede,
creo que es más elemental.
A lo mejor la familia no claro, pero
yo creo la situación como está, económicamente, toda la perspectiva actual de cómo está montado.
Es esa, pero lo
no
que
hay
se,
muchas alternativas.
Pero lo que se juega a la humanidad es superar históricamente la paradoja en la que socialmente se pueden dar unas respuestas colectivas a todas estas cuestiones, pero que la nuclearización de la crianza y de la reproducción social focalizada en las familias, por un tema de orden, lo hace a veces imposible, y a veces a los, no a los gobiernos, sino a los poderes grandes económicos, no les es deseable, porque su opción es...
Yo creo que es más elemental.
En lugar de abolir la pobreza, que ellos no pueden, es abolir a los pobres o limitar a los pobres.
No, yo creo que es más elemental. Yo creo que tiene que ver con un derecho civil que aquí se quiere encargar por pura ideología, en concordancia del PP con el Opus, por una cuestión también de marketing electoral, ya que el PP, ya hablábamos el otro día de cómo de pasar de ser de centro moderados, ya sean directamente escorados a la extrema derecha, pues en este caso está haciendo una política en concordancia con la derecha católica, y en este sentido es cargarse un derecho civil, que es el derecho a abortar libremente de una persona que decide pues no tener un hijo, que es embarazada.
Bueno, que ya es una situación bien dura para esta mujer. Y ahora ayer salía uno de UPN, de Unión Pueblo en Navarro, los primos hermanos del PP en Navarra, y que entonces proponía que a las mujeres que quisieran abortar, que primero les pasarían imágenes de su feto para ver si todo, y ver el feto, claro. Y tal. O sea, eso es un chantaje emocional. Ya, es que dar el paso del aborto, yo creo que es una cosa tan dura.
Claro, por eso.
Que,
sí,
y encima,
sí.
Pues no sé, también salió un tuit de, pues yo también propongo a todos los gobiernos que nos meten en guerras y tal, enseñarles imágenes de cuerpos mutilados y de masacres, a ver si dan el paso de lanzarnos a guerras.
Claro.
Es simplificarlo, pero realmente yo creo que es una propuesta pero totalmente descabellada e inhumana esta gentuza, ¿de qué va?
Las mujeres que tengan dinero, o la gente que tenga dinero, ir a abortar al extranjero, como antaño.
Como
claro,
pasar
la clase alta, poder abortar.
Pero precisamente por eso, por la seriedad.
Y bueno, y si no hablar de las monjas que abortan en secreto de hace siglos. O sea, bueno, no sé hace cuánto existe el aborto, pero yo sé que en Argentina las monjas abortaban en secreto.
O sea, desde...
En los conventos los fetos ahí abandonados porque las monjas abortaban en secreto. O sea, la hipocresía también, ¿no?
Claro.
Y yo creo que en este sentido tiene que ver con un ataque de la derecha católica en este país, porque en otros países no se habla de abolir el aborto. O sea, que no creo en esas conspiraciones de que las manejadas por detrás. Creo que las pibas...
Es que existen. Conspiraciones existen, desgraciadamente.
Es una ley sexista, absolutamente retrógrada y anacrónica, que ahora nos está retrotrayendo a tiempos pasados y que, bueno, digamos que el PP nos está chupando, vamos, jalando para atrás en cuanto a derechos civiles y sociales, pero vamos, de una forma... Vamos, bastante evidente.
Yo creo que como proyecto social sí que hay esa voluntad del sistema, que siempre te permite ese pseudo derecho del consuelo de decir, mira, no puedes... O sea, la perspectiva que nosotros ofrecemos es que no puedes sacar... Es como un hecho bruto que tú no puedes traspasar, que no puedes cambiar, porque las cosas son así, son como las... O sea, son hechos como petrificados, digamos, no puedes sacar a la descendencia adelante, pero mira, puedes abortar.
Yo creo que es un derecho.
También creo que es eso, que es un asunto, precisamente por la seriedad y por la profundidad y todo, no hay una heterogeneidad de casos, de supuestos, donde por supuesto pues hay que contemplarlo, evidentemente hay, bueno, desde casos dramáticos como violaciones o agresiones sexuales, peligros, riesgos de malformación, también para la madre, por ejemplo, el peligro, el riesgo de vida o de salud seria para la madre, y un conjunto de supuestos. Pero sí que creo también que el supuesto de la libertad total, aunque desde un punto de vista liberal, desde el derecho individual, puede parecer obvio que es bueno y que es respetable, desde un punto de vista de análisis materialista, dialéctico, que es, por ejemplo, el que los marxistas manejamos, es peliagudo de analizar, porque hay un trabajo social colectivo detrás de esa materia que se objetiva como hijo, digamos, que hace que la responsabilidad y la voluntad y el deber de ocuparse de ese asunto sea un deber social. Debe ser decidido por la colectividad en función pues de las necesidades de la propia sociedad, de incorporar más fuerza de trabajo, de incorporar más efectivos sociales porque son necesarios para la reproducción social, o todo lo contrario, que no sean necesarios, y entonces desde el punto de vista social se limita la descendencia, se controla desde el poder socialista porque no son necesarios. Entonces ni el aborto es sagrado ni el aborto es tabú, es simplemente una cuestión material cuya ejecución o cuya negativa dependerá de unas necesidades sociales. Pero separar eso como derecho individual, cuando todo lo que hace falta para la gestación, para el proceso de concepción, de alimentación, de manutención, todo es un trabajo social que hay detrás, es un trabajo colectivo y la colectividad debe decidir.
Bueno, no sé.
Bueno, pero las situaciones económicas, pues antes las familias tenían 7-8 hijos y ahora ya se autocontrolan y tienen uno.
Yo creo que a pesar de las manipulaciones que puedan incidir en la decisión de una persona, de llevar, como dice él, a la gente a incitarle a abortar o a incitarle a tener hijos, que sí que hay campañas, por ejemplo, pro baby boomers y que fueron orquestadas de digamos digamos, desde los estamentos de poder de forma intencionada, sí que hay una manipulación, pero creo que también tiene que ver con derecho individual. Yo tengo, estoy con una chica y no nos cuidamos y tal, echamos un caliquenio y queda embarazada, pues no lo quiero tener. Pues yo creo que tiene que una decisión personal, absolutamente personal, individual.
Claro,
de forma personal. No, pero eso del colectivo me parece no lo comparto para nada. O sea, bueno, es una situación individual. Si no quiere tener el hijo, pues no lo tiene. No puede ser una persona tener el hijo o una persona no tener el hijo.
Claro, no, individual.
Es una imposición.
Sí, individual, ¿no? Porque en esta realidad fáctica, como todo es individual y todo es personal, luego también la responsabilidad a nivel de todo, ni el Estado te va a echar una mano cada vez menos, o sea, como todo es personal. Pero lo que no se puede, partimos de esa situación de hecho, pero no se puede fetichizar esa situación de hecho como si fuera una situación normativa. Por ejemplo, en la República de Platón sería... paradójico plantearse la disyuntiva que nos estamos planteando, porque si, simplemente como sujeto social la atención que recibía el sujeto es una atención social, luego ese problema personal ya no existe.
Yo creo que es una cuestión, o sea, elemental del ser humano, de que las mujeres pueden procrear, es su cuerpo y ellas deciden, punto, se acabó, le guste a quien le guste. Si la piba quiere tener el hijo, pues lo tiene. Si no lo tiene, no lo quiere tener, pues no lo tiene. Punto. Que las manipulaciones gubernamentales y de las élites económicas, claro, existen para dirigir la opción hacia un lado o hacia el otro, claro que existen. A veces te van a hacer, cuando interesa, te van a incitar a que abortes, cuando no interesa te van a incitar a que tengas hijos. Hubo en todos los países, por ejemplo, donde se necesitaba mano de obra, pues incitaban a la gente a tener 5 hijos, 6 hijos. Eso estoy de acuerdo, pero en el último caso es la mujer la que decide. En este sentido, en los países subdesarrollados donde la gente no tenía, las pibas no tenían información, pues parían como conejos porque no sabían lo que era el aborto, ¿no?
Ahora me viene a la cabeza cuando estuve en Chiapas en el 2004, recuerdo colas delante de lo que es el ayuntamiento de allá de San Cristóbal de las Casas, de muchas mujeres, y averiguando supe que eran esterilizaciones de mujeres indígenas que sí, a cambio de la esterilización les daban un dinero. Entonces, que sí que hay orquestadas y tal, pero también muchas veces dirigidas a cierto extracto de población, en este caso eran indígenas, o las campañas estas que hablas de dentro de ONGs, dentro del tercer mundo,
no, pero
que van dirigidas.
Pero precisamente por lo que tú, o sea, precisamente lo que tú estás planteando es lo que yo estoy un poco intentando poner sobre la mesa, que por la recolocación de España y su tercermundización, entre comillas, en la División Internacional del Trabajo, esas situaciones, evidentemente, de otra manera, o sea, no va a ser,
pero
no va a ser
lo mismo. Pero era tal cual.
Pero esas situaciones...
Esterilizaciones no era forzada porque sí, era a cambio de dinero.
Pero esa política limitativa, evidentemente en España lo hacen diferente mediante ese adoctrinamiento, esas irrupciones espectaculares sacralizando, idealizando el aborto, por ejemplo, y tal, para escorar la población también hacia una falsa solución que sea limitativa.
Yo no creo que sea idealizar el aborto. El aborto es un hecho que está ahí, es una decisión. No creo que realmente haya una campaña de idealización, simplemente de autodeterminación de mi propio
cuerpo. Banalizando un poco, es como si te obligaran ahora a cortarte el pelo, que lo han hecho las dictaduras. La dictadura argentina, ibas con el pelo largo por la calle y ibas directamente a la furgoneta y a la comisaría, ¿no? Teníamos que andar, de acuerdo, bueno, yo no porque yo era pequeño, pero la gente, los jóvenes, tenían que ir con el pelo por arriba del cuello de la camisa. Si no te pillaban, y los pelos largos eran una cosa subversiva. Y en este caso también tiene que ver con los derechos civiles, ¿no? Con el derecho a la mujer a decidir si quiere o no abortar. Es que es así de simple. Si yo me quiero ir, ahora tengo el pelo largo, quiero cortarme el pelo, voy y me lo corto. O voy a una peluquería o me lo corto yo mismo. Pero tengo derecho a decidir si quiero o no llevar el pelo largo, más allá de la ingeniería social que haya detrás. En este sentido, las mujeres quieren abortar, tienen el derecho a decidir ahora que tienen la información, porque los países tercermundistas, es cierto que la brutalización que necesitaban para tener mano de obra barata, las mujeres no estaban ni enteradas que existía el aborto, que ni los métodos anticonceptivos en los lugares pobres del mundo.
Pero está claro,
no saben ni que existen los porque está intencionado de que no lo sepan para que no impidan el embarazo, porque interesa que la gente tenga hijos. Eso sí estoy de acuerdo.
Pero está claro que en el caso concreto de España, por ejemplo, hay una delineación de políticas internacionales encaminadas a embellecer y, lo que digo yo, idealizar como derecho lo que es una política de adaptación a la miseria que tienen preparada para nosotros y que ya están implementando, y pintarlo como derecho es ni más ni menos que un embellecimiento. Y en eso, en esa ofensiva, creo que está FEMEN. ya investigaré al respecto.
Bueno, investiga, pero... porque yo no, sí, no comparto la opinión. Bueno, vamos con otra cosa.
No sé, ¿tienes tú algo por ahí? Sí.
Bueno, solo en tres minutitos, que se cumple un siglo del proyecto presentado a Madrid para la configuración de la Mancomunidad en Cataluña, que la ley española contemplaba como derecho, como posibilidad en abstracto, pero luego había una serie de requisitos y de trámites que lo hacían prácticamente imposible. De hecho, ninguna región en España lo sacó adelante, pero Cataluña lo sacó adelante, y que reflejaba el carácter de la burguesía catalana de la época, que los frentes de lucha, digamos, en los que la Mancomunidad quería intervenir prioritariamente, eran cuatro: el tema de las redes de comunicaciones y teléfonos, por ejemplo, el tema de las carreteras. O sea, ningún pueblo de Cataluña, por pequeño que fuera, sin estar conectado con una red de carreteras, que también, pues, las mercancías de la burguesía, etcétera, pudieran llegar hasta la localidad. El tema de las escuelas también, de la formación, y el tema de las bibliotecas, porque solo había una biblioteca pública hasta entonces, que era la biblioteca de la Universidad de Barcelona. Entonces, puede parecer algo baladí y tal, y sobre todo cuando hace un siglo, o sea, un siglo de la institución hará el año que viene, que será el 2014, el 1914, pero el proyecto era el 1913, y es interesante porque, aparte de alguna revista más especializada en historiografía y tal, ha pasado muy desapercibido, y que es interesante comparar ese carácter de la burguesía con el carácter actual, que está, pues, recortando en todo, en educación, escuelas, formación, etcétera. Y bueno, recordar, pues, eso, desde la formación para mujeres obreras, por ejemplo, en su momento, que sacó adelante la Mancomunidad, hasta la escuela industrial, escuela de enfermería, biblioteconomía y documentación, que solo había un gran centro en Europa, en Barcelona, pues será el segundo centro. Pensado y ideado por Francesca Bonmasón, por ejemplo, en el tema de la pedagogía, se importa la pedagogía basada en Montessori, por ejemplo, que es, bueno, será un precedente de la Escola Nova también, y tendrá influencias y resonancias posteriores, ¿no? Y es un poco para bueno, recordar el profundo contraste que existía entre ese proyecto. Por ejemplo, se produjeron grandes máquinas de asfaltar también, para dotar a Cataluña, pues, de una red de comunicaciones, que normalmente, cuando se ha recordado la Mancomunidad, se ha recordado en términos identitarios, en términos de que bueno, contribuyó como a unificar Cataluña y a dar una idea también de nacionalidad más profunda y tal, pero que el plano material también, pues, es interesante, ¿no? De ella, por ejemplo, el propio Prat de la Riba, que es uno de los máximos escritores del proyecto de petición y tal, implementadores, dijo que la Mancomunidad daba gran personal, o sea, daba la personalidad a Cataluña, significando su reconocimiento por parte del Estado español, pero que carecía de poder, y entonces intentarían. Y bueno, al final, en 1925, Primo de Rivera se la carga, pero incluso en la red de carreteras de Primo de Rivera está influenciado también por los medios de producción que pudieron desarrollar desde Cataluña. Y bueno, un siglo. Mientras que ahora la burguesía burocrática, pues, hace exactamente todo lo contrario en Cataluña, y los residuos de la burguesía industrial, que están en fase terminal porque están moribundos, si vemos Pastas Gallo, Pan Rico, lo que era Sintel, o lo que era, no sé, bueno, lo que es Roca todavía, por ejemplo, Hostelería Unida, también todas las empresas que están en fase de moribundas ya, creen que detrás de esa burguesía burocrática del MAS y compañía, ellos podrán medrar y resucitar esa capacidad, ¿no? Pero realmente, pues, el carácter de clase ha cambiado ya totalmente, o sea, a no ser que ellos comandaran el proceso, ¿no? Pero solo aspiran a ir a la cola de la burguesía financiera y burocrática, tal y como han demostrado en sus foros, por ejemplo, el foro Empresarios por la Independencia, por ejemplo, y otros, pues demuestran eso, ¿no? Que ya no tienen quizá no tienen fuerza ya tampoco, ni tienen capacidad social para comandar ese proceso, y que una soberanía real la de comandar el pueblo, puesto que esa burguesía que fue lo que fue, ¿no? Fue la vanguardia, pues ahora es residual.
Bueno, recordemos que Cataluña es una de las zonas donde más se está ensanchando, digamos, se está produciendo la brecha más gruesa entre ricos y pobres. Aquí hay unas políticas neoliberales brutales, impuestas por digamos ejecutadas por Convergencia y Unión, que está todavía enfrascado en ese en esa espiral de marketing político de la que no puede salir, que es lo de la independencia, pues está jugando toda esa carta, lo de la consulta, no la independencia, sino la consulta. Ellos no hablan de independencia, hablan de consulta. Bueno, también hablan de independencia, pero ahora han moderado el lenguaje, ahora hablan de derecho a decidir. Pues recordemos, ¿no?, a la gente que cae en la trampa y en las diadas y cadenas humanas y demás, que aquí se está vendiendo Cataluña, Forsale. Cataluña se vende, están vendiendo edificios oficiales, edificios históricos, lo están privatizando, la brecha entre ricos y pobres se ensancha, hay más ricos, cada vez más ricos en Cataluña y pobres cada vez más pobres, están privatizando hospitales, en fin, dependencia de qué, ¿no? Estamos aquí metidos en una espiral también conservadora aquí en Cataluña, claro. O sea, si para estar pillado por el cuello de la Europa del capital, de la usura, del Banco Mundial, pues no te estás independizando. Lo estás haciendo es eliminar de la ecuación, digamos, un intermediario que puede ser el gobierno de España, pero sigue siendo un pueblo sometido.
Claro, claro. No, pero, claro, exacto. Pero incluso desde el punto de vista empresarial, también de fomentar una perspectiva de país que pueda significar no una rotación, un cambio de lugar de la riqueza, simplemente una circulación, el dinero pasa por tus manos y se va, que es lo que ocurre con la economía catalana actual, fundamentada sobre todo en el turismo, sino una economía que creara dinero, no voy a decir a partir de dinero porque sería ideología capitalista, siempre hay una explotación del trabajo de por medio y tal, pero que creara un plusvalor, un valor añadido. Eso lamentablemente ya hemos visto que el Estado en Cataluña, con todas las funciones que tiene la Generalitat, así como a los bancos ha dado tantas inyecciones de dinero, a Cataluña Caixa, que ha llegado a representar una fracción sustancial del PIB de Cataluña que se genera actualmente, iba a Cataluña Caixa y ya vemos cómo ha acabado. O a los monopolios bursátiles también se les ha dado, a la burguesía media, por ejemplo, se la ha dejado caer. O sea, ahora el destino de la burguesía residual, en su mayor parte, es pasar a producir marcas blancas para las grandes transnacionales que las absorban, o serán absorbidas por fondos de inversiones, que en la práctica eso significa ser descapitalizadas, ser desguazadas, ser reconvertidas, no, o sea, viniendo de un proceso global productivo que ofrecían un producto, ser reconvertidas hacia un episodio fragmentario de una producción global en las cuales se insertarán y beneficiarán a la transnacional a la cual pasen a pertenecer. Panrico, por ejemplo, ahora la gran solución que da la Generalitat es que produzcan marcas blancas para los grandes consorcios del capital comercial, para vender como si fuera etiquetado con Eroski, con Lidl, con Spar, con lo que sea, ¿no? Bueno,
ahora que hablas así de las marcas blancas. Esa noticia de Mercadona, que se ha dado tanto bombo de que es un ejemplo de empresa, de creación de empleo y tal, pues con declaraciones del presidente diciendo que los españoles tienen que trabajar como chinos y tal, pues bueno, ahora ha sacado marcas blancas que se producían aquí en el Estado español, les ha finiquitado el contrato y ahora lo trae del extranjero, seguramente de chinos. Entonces, que también vemos que el mismo tejido empresarial supuestamente patriota y que tanto quiere al Estado español y todo el rollo, que después se vende y deslocaliza, y bueno, que realmente los empresarios no tienen patria, tienen dinero, quieren dinero, y lo consiguen pues lo que mejor les salga.
Exactamente, pero precisamente no le interesa tampoco un Estado, aquí en Cataluña la Generalitat, que suponga la ruina para su propio... O sea, en ese sentido no les interesa esa... O sea, se vuelven patriotas, pero no porque sean patriotas en abstracto y quieran al pueblo, sino porque por sus propios intereses tampoco a ellos no les interesa... ir al traste, o sea, ir a pasar a ser un apéndice de la producción globalizada. Pero no ha dependido del empresariado medio también en Cataluña, ya te digo, es que el carácter que supuestamente es burgués, productivo, del que Pujol se colgaba medallas y tal, ha sido un farol todo y ya se ve. ya se ve. Banca Catalana, por ejemplo, nació con esa función que Lenin señala como una función sana, aunque históricamente ya la perspectiva del socialismo y tal, pero Lenin señala como una función sana de la banca en el capitalismo, de ser una intermediaria entre el ahorro y la inversión, por ejemplo, y facilitar que el inversor, pues bueno, ahí deje unos dineros, luego también la, no de convertirse en un capital financiero que haga el dinero en bolsa, digamos, con los grandes consorcios, sino ser un intermediario, pues entre eso, entre la capacidad de ahorro y la inversión a través del crédito. Y Banca Catalana, por ejemplo, quienes tenían que llevar a cabo esa función, los Pujol y compañía, la desfalcaron totalmente. O sea, es una traición. Es una traición. Y es una traición a la patria y al conjunto del pueblo, porque al pueblo no le da igual. O sea, aunque sea dentro del capitalismo, al pueblo no le da igual que la economía sea productiva o que la economía dependa de un flujo turístico. El pueblo no puede ser neutral ante eso y decir, bueno, nosotros somos el pueblo, es una cosa entre burgueses, pero para tus perspectivas de vida o de miseria, ya estamos viendo que no nos da igual.
En España han destruido el tejido productivo, están destruyendo lo poco que queda y lo están convirtiendo en un complejo turístico. Para Islandia.
Bueno, pues aquí, por ejemplo, o la producción de leche que había en el Estado español, ahora mismo el máximo productor de leche dentro de la Unión Europea es Alemania. ¿Dónde han ido? O sea, han ido quitando aquí que si cuotas, no sé qué, y ahora Alemania es el máximo. O sea, que también se ve un poquito la fuerza de cada país y cómo se atrae hacia sí. O bueno, y ahora todo el flujo de gente cualificada, ¿dónde va a buscar trabajo? Alemania.
Pero es lo que comentábamos, Alemania también, Francia, por ejemplo, muy potente en producción lechera. Por ejemplo, en lácteos es lo que tú dices, o sea, la limitación de cuotas, pero también lo que estábamos comentando, que lo que queda también pasa a trabajar para... Porque los propietarios reales... son monopolios que cotizan en bolsa y son franceses, que tienen a lo mejor de la empresa... de la empresa o de la agroindustria tienen el 40% de las acciones, pero claro, a lo mejor de los dividendos, pues el 75% de los beneficios de ese sector los tienen ellos. Y es esto, queda poco, pero encima lo que queda es satelital también. Entonces, si es satelital a nivel del beneficio y de la reinversión posible, también es satelital, también son expatriadas las ganancias y consecuentemente el potencial de invertirlo en lo que sea, que se puede invertir en policía, pero también se puede invertir en estructuras sociales también, no sé.
Y por eso ahora se han inventado la lotería de la Generalitat para invertirlo en problemas, en proyectos sociales.
Eso es lo que queda.
Eso es lo que le queda ahora. Eso es lo vergonzoso.
Bueno, antes de pasar un tema, pues estamos llegando a la media hora, quería comentar antes de noticias del mundo, pasar al plano internacional, quería comentar que han comenzado una huelga de hambre. No,
hay un ciudadano de Bilbao que se ha puesto no sé si es la misma, igual estamos hablando de diferentes.
No sé, en Madrid, ¿no?
Creo en Madrid, en huelga de hambre hasta que caiga el gobierno. Hasta que dimita el gobierno.
Pues no estoy yo muy seguro de esas medidas de protesta.
Yo tampoco. Yo,
antes veremos caer esta persona que al gobierno.
Bueno, yo claro. Particularmente no estoy muy de acuerdo con las huelgas de hambre. Cuando no te queda otro arma de lucha, otro arma para intentar hacerte escuchar, como por ejemplo Amadeu Casellas, que dentro de la cárcel no tenía otra manera de hacer trascender su problema más allá de los muros que una huelga de hambre, lo veo bien, ¿no? No tienes otra manera, estás encarcelado, te tienen ahí maniatado, te tienen hace 30 años en la cárcel por un delito que cometiste a principios de los 80, te tienen secuestrado por cuestiones ideológicas, si no tienes otra manera de luchar, de que la gente se entere de tu situación, que a través de una huelga de hambre, vale. Pero fuera en la calle hay otras maneras de pelear que la huelga de hambre. A mí la huelga de hambre no soy muy partidario.
Es que es una liquidación. Otra vez con las teorías.
Aparte de la ineficacia, ¿no? de la medida, me puede llamar una pueril, pero hay gente que pasa hambre de verdad, ¿no? Entonces hacer una huelga de hambre
es una banalización.
Sí, una banalización. No estoy muy a favor yo de... De las huelgas de hambre. Sí, sigue.
No, es, o sea, eso que me parece, bueno, que volvemos a lo de las conspiraciones, pero claro, o sea, como dijo, bueno, un teórico sociológico de, de lo que es la New Left estadounidense basada en la escuela de Frankfurt y tal, el tío era de Berkeley, el Wright Mills, que decía, la historia no es una conspiración, pero a ver las ailas. O sea, no todo es una conspiración, pero que no podemos... Y, por ejemplo, el tema de las huelgas de hambre es líquido. Por los sindicatos ha sido utilizado como estrategia liquidacionista de las luchas obreras en más de una ocasión. Yo me acuerdo estando en Sevilla, por ejemplo, ver, o sea, es que es liquidarla, incluso liquidar biológica, fisiológicamente, el potencial de dar una respuesta de clase ante cualquier proceso. Toda la gente expulsada o, bueno, desempleada o echada de sus trabajos y tal, que estaban en el parque, con el parque de María Luisa en huelga de hambre, que decías, joder, qué bien los tienen. O sea, parece hecho a propósito realmente, cuando tendría que ser todo lo contrario, tener una fortaleza y debatir sobre todo mucho, clarificar para dar
y aparte respuesta. Las huelgas de hambre te utilizan como combatiente, o estás ahí pasando hambre, deterioras tu salud y ya digamos que te neutraliza como luchador.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente.
Porque estás ahí viendo pasar el tiempo y pasando hambre, y eso te neutraliza como luchador, ¿no? Teniendo otras formas más directas de pelear. O sea, yo no soy muy partidario de las huelgas de hambre. Bueno, pero este pibe no ha decidido comenzar una huelga de hambre hasta que dimita el gobierno. Pues yo creo que es una batalla que está perdida antes de empezar. Pero bueno, supongo que es una cuestión también de... Yo creo que esta persona es inteligente y no creerá que el gobierno va a dimitir porque haga huelga de hambre. Es una cuestión de también de, digamos, de propaganda.
Publicidad.
De decir, bueno, este gobierno es una mierda, yo voy a empezar una huelga de hambre, que los medios me presten, el medio de comunicación me presten atención. ¿No? También
tiene repercusión internacional.
Sí. Bueno, es una de hacer ver, ¿no? Pero hay otras maneras. Yo ya lo dije. Si no tienes otra manera, yo por lo menos, si no hay otra manera, como por ejemplo Amadeu Casella, que no tenía otra manera de pelear dentro de la prisión, estaba secuestrado por el sistema, vale, sí, no tienes otra manera de pelear, estás ahí en una celda, pues empiezas una huelga de hambre, perfecto. Pero fuera de, en la calle, no, yo no soy muy partidario. No sé.
También es un poco un reflejo del espejismo de la idea de la lucha individual. Yo creo también. O sea, si la conciencia estuviera desarrollada hasta un punto en que el carácter colectivo se viera más claro, son formas que a lo mejor ya no brotarían. No sé.
Bueno, y vamos con una canción.
Vamos con un temilla musical. Vamos a escuchar a la gente de Disidencia versoneando a La Furia con el tema Radio Capital.
Y ahora volvemos.
Emisoras controladas por la banca legal que se llena.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y vamos ya con los últimos 25 minutos de programa. Con algún temilla ya internacional. Bueno, un par de unas cosas breves. En Qatar han sido detenidos dos periodistas alemanes que estaban investigando sobre la explotación laboral de los inmigrantes que están construyendo las infraestructuras para el Mundial de Fútbol. Ya hablamos la semana pasada de las muertes que están ocurriendo por las condiciones laborales. Y bueno, pues ahora ya han sido, no sé si expulsados o detenidos, no lo sé. Si tienes algo más para ahondar sobre eso,
sí,
o relacionado.
Dar unos datos desde el punto de vista de la composición sociológica de la población de Qatar, pues son como en torno a los 2 millones de habitantes, de los cuales 400.000 qataríes, pero qataríes en el sentido de que tienen la nacionalidad qatarí. De esos 400.000, 300.000 no son de origen, sino inmigrantes con la nacionalidad. Y bueno, y unos 100.000 son qataríes de origen, digamos. Estamos hablando de un total de una especie de oligarquía, porque sí que hay una correlación brutal entre ser catarí de origen y la posición de clase que ocupa. Es como, por ejemplo, en Irlanda también en su momento o ahora, ¿no? Entre la pertenencia a determinada religión. Yo que sé, la población autóctona, por ejemplo, no podía, de los estratos medios o al superior de la administración pública, si eras católico, no podías acceder. O sea, era una limitación de clase, pues en Qatar pasa lo mismo, ¿no? La correlación entre origen y clase de pertenencia. Entonces, bueno, pues la hiperexplotación a la orden del día, en el trabajo doméstico, que es una especie de caja negra que no se ve tanto porque es trabajo que está en casa, ya, bueno, las situaciones de abuso ni contamos ya. Y bueno, hay eso, o sea, se sufre esta situación, se calcula. Dice, es calcula que aquesta massa de saratats pot incrementar encara en un milió més en els propers mesos i anys, a mesura que s'acosti al Mundial de la FIFA. O sea, se incorporará más mano de obra y se esperan más muertes. Se calcula hasta un total de unas 4.000 muertes por
que ya
laborales.
No,
no, o sea, es decir,
que,
no,
que ocurrirán.
Que ocurrirán. Sí, sí,
sí. La semana pasada me parece que hablábamos de unos 400 muertos ya, entre 300 y 400.
Sí.
Sobre todo. Exacto. Bangladesh, sí, Nepal, sí. Bueno, también gente
pues hasta la fecha, porque
asiático.
No es para el próximo mundial, es para el 2022. Dicen que se puede multiplicar por 10 y entonces rápidamente leería un poco las condiciones tramposas de que se les ofrecen y demás. Es fan falses promeses a les persones reclutades sobre la naturalesa i el tipus de feines. No es compleixen les obligacions per part de les empreses en matèria de salaris i condicions laborals. Els passaports són retinguts pels ocupadors i les empreses. Els treballadors són obligats a viure en camps de treball precaris i en condicions d'amuntegament. Es prohibeix la constitució de sindicats en general i especialment entre els treballadors estrangers, cosa que és motiu d'empresonament i expulsió del país. La manca de seguretat en el treball causa la mort de molts treballadors. L'any passat van perdre la vida en accidents 400 obrers. I es calcula, bueno, lo que decíamos, para el 2022, uns 4.000. Les lleis concedeixen als contratistes, si és que n'hi ha, de contracte, un control absolut sobre als treballadors.
Bueno, aquí espera que entra en el estudio. Aquí el compañero. Bueno, sigue leyendo.
Solo un par de puntos más. Las rigurosas lleis de patrocini per obtenir un visat, sistema kafala, provoquen que els treballadors no puguin canviar de feina ni sortir del país sense permís de l'empresa. I finalment, les condicions de les treballadores del servei domèstic són insufribles. Són insufribles setmanes laborals de 7 dies, sense descansos ni sortides del domicili, violència i assetjament sexual, etc.
Bueno, ahí está la explotación en Qatar, para el Mundial de Qatar, la sobreexplotación, la esclavitud directa, que está produciendo muerte y producirá más muertes. Yo echo de menos, ¿no?, la intervención de la comunidad internacional, esta que le llaman, ¿no? Este tinglado capitalista que actúa en favor de los intereses de las mismas empresas que están explotando en este país, ¿no?, en Qatar, ¿no? Tanto que hablan de gobiernos de dictaduras, ¿no?, con Al-Assad, con, en su momento con Gaddafi, con Saddam, pues aquí en Qatar, ¿no? En un país democrático.
Porque o sea, tiene muchos petrodólares.
O sea, no es que no se
intervenga al interés.
Claro, de quien está. O sea, no es que no se intervenga impersonalmente contra Qatar o sobre Qatar para ponerle freno o coto, porque esa impersonalidad, digamos, no existe. O sea, se concreta en una cadena en la que, en esa pirámide, hay unas potencias que llevan la sartén por el mango, entre ellas Qatar, que es un polo imperialista emergente. Luego es Qatar la que interviene.
Aquí ha entrado el colega.
O sea, la justiciera es Qatar encima. O sea, es Qatar la que interviene.
Entra un colega que quiere opinar, ¿no?
Bueno, era noticia. Bueno, hemos nombrado antes lo de el no desalojo del bloque de sal de la PA por el Tribunal de Estrasburgo, pero en cambio ha habido intervención policial en otra movida.
Sí, els col·laboradors de Radio Contrabanda acaben d'informar-nos que en comptes de desallotjar lo de sal, que no, que lo han dejado tranquilamente, pero en cambio, como los intereses del capital deben estar mucho más fuertes para la conducción de la gran tensión de la MAT, sí que han ido 20 furgonetas antiabalots por un grupo simplemente de personas que ocupaban más Castelló, y los han hecho fuera.
¿Han desalojado más Castelló?
Sí.
Bueno, es una masía que se ocupó dentro de unas jornadas contra la línea de muy alta tensión, que iban haciendo historias y que sí que tenían ya amenaza de desalojo desde el primer día, y bueno, pues parece que finalmente...
Pero la equitatividad de fuerzas se parece muy desmesurada. Significa lo que les interesa, la muy alta tensión al sistema capitalista.
Pues bueno, ahí la última hora, el desalojo de esta masía y represión contra el movimiento anti-MAT. Y bueno, esperaremos noticias la semana que viene.
Y siguiendo un poco con las noticias internacionales. No, quédate a opinar. Sí, quédate, siéntate. Ahora que estás aquí, pues te quedas para acabar.
Tengo mucha agenda yo después, ¿eh?
Bueno, o sea que... no, una noticia. Bueno, Portugal bajará un 12% el sueldo de empleados y empleados públicos que ganen más de 600 euros. Imposición de la Troika a Portugal. O sea, que los que ganen más.
Más de 600.
Le bajarán un 12%. Que ya, 600 euros tampoco.
El que gane 2.000 euros o 3.000, de acuerdo, pero que gane 600 euros.
Los que ganen más de 600 euros. No, o sea, si ganas 700, ya te vale.
Ya estás afectado.
Bueno, ahí es una medida impuesta por la Troika. Recordemos que la Troika ya dijo que aquí todavía hay de dónde quitar, que las familias todavía viven demasiado bien, que hay que seguir apretando, tirando ahí la soga.
Pues los últimos datos que tengo también de colaboradores de Radio Contrabanda es que y de estadísticas de expertos economistas, que en Cataluña el 30% de la población ya es pobre, y que de este 30% el 15%, si no van a hacer cola en algún lugar, no comen. O sea que estamos ya llegando al África. Pero, o sea, pronto tendremos que hacer las pateras hacia abajo. Si no hacemos la revolución, claro.
No pateras, pero bueno, la gente está emigrando.
Bueno, hace un par de años, o hace un año, ya salió la noticia de alguna barcaza ilegal rumbo desde España hacia lo que entonces era Libia, o ya se dio caso. O sea que ya salieron alguna patera de españoles en dirección a África. Es que no recuerdo ahora las fechas, pero sé que salió la noticia.
Bueno, actualmente hay medio centenar de lo que eran estudiantes españoles que están hacinados en un albergue, alojados por decirlo así, entre comillas, porque formaban parte de un proyecto en principio común europeo de acogida empresarial, y ahora las empresas se pasan la pelota las unas a las otras diciendo que no los quieren. Y ahí está,
Yo doy una opinión personal, esta es una opinión mía. Aunque España se está sudamericanizando o africanizando, como queráis llamarlo, o la definición que más os guste, todavía falta, ¿eh? Aquí en España todavía queda por quitar. En ese sentido, la Troika lo ve claro, dice que todavía aquí hay de dónde chupar, todavía, digamos. Yo, que vengo de un país segundomundista, como es considerado Argentina, lo digo de verdad, o sea, todavía queda mucho por quitar, todavía hay margen de maniobra para el gobierno para seguir apretando el cinturón, apretando la soga. La Troika lo sabe, no estamos a niveles de un país sudamericano todavía, aunque se está sudamericanizando, no estamos a niveles. Todavía la gente aquí conserva cierto nivel de vida, cierta estructura social que se está desmantelando, pero todavía queda por desmantelar. O sea, en ese sentido, no hay que exagerar, ¿no? En el sentido de que sí, que la cosa está mal, que la gente que nos están digamos, empobreciendo, pero todavía queda mucho, ¿eh? Que si la gente crea que esto es tocar fondo, no. Todavía no sabéis lo que es tocar fondo. Todavía queda un par de metros hacia el fondo, ¿eh?
Bueno, me parece que el mejor fondo que podemos tocar es meterles una paliza a los culos de los que están en la poltrona, que son los que chupan cantidad. Por ejemplo, en el metro de Barcelona ya está claro, desde hace años y sigue habiéndolos, 500 directivos o más que cobran un sueldo anual de como mínimo 70.000 euros al año y siguen ahí de directivos en el metro de Barcelona. ¿Dónde me dirás que se necesitan 500 o más directivos? Y en Renfe me dijeron que en Madrid hay como mínimo 3.000 directivos y colocados a mano, a dedo. O sea, todos estos que chupan y que el pueblo cada vez ha de pagar los billetes más caros de todo y de la energía eléctrica y todo esto. Estos son los que tendríamos que meterles algo en el trasero. Por sentirlo suavemente una patada.
No, pero lo digo porque aquí la gente, claro, a ser un país rico, España, un país de primer mundo, digamos, en cuanto a clase media, digamos, aunque en el mapa de Europa es uno de los más pobres junto con Portugal, pero digamos que comparado con Sudamérica es un país, cuando yo vine se veía la diferencia, mucha. Había mucha diferencia entre lo que era Argentina y lo que era España cuando yo llegué hace 15 años. Y todavía queda por quitar. Todavía España da más de sí. Hay mucha sangre por chupar. La troika lo sabe, por eso le está diciendo al gobierno que siga quitando cosas. Que todavía no hemos llegado a niveles segundomundistas.
Claro, también a nivel económico, la calidad de vida relativa que mantienen aquí pues millones de familias de la aristocracia obrera que en determinada época hicieron bastantes ahorros. Y de las nuevas capas medias asalariadas pero integradas en los puestos pues medios de la administración o que eran profesionales liberales y luego pues forman parte de, son asalariados pero no son clase obrera propiamente, es un espejismo, o sea, están viviendo, hay un espejismo de mantenimiento porque los ahorros, ya veremos los hijos de esa aristocracia obrera cuando se caen los ahorros, o sea, es como el pelo que tengo yo, que hay un poco, pero está muerto. O sea, no crece, claro, no hay raíz económica. Cuestión de tiempo.
Cuando lleguemos a niveles de Argentina, ya os diré. Les diré.
O sea, aunque no, claro.
Estamos ya como en Argentina.
Pero aunque no tocaran nada más, ya del tejido asistencial, es decir, aunque no tocaran nada más, la reserva de esa vida aparente son unos ahorros que se acabarán.
Pero esto, por ejemplo, si hay el 15% ya de miserables aquí en Cataluña, que sería como el primer mundo dentro de la península ibérica, junto con Euskadi, entonces, ¿en Argentina también hay esta proporción o es más grande?
Bueno, Argentina tiene 20 millones de pobres, más de 20 millones de pobres, siendo casi...
No, pero ¿cuánta población
40,
hay?
40 millones, tiene la mitad, más de la mitad de la gente...
Ah, el 50%, pues.
Más de la mitad de la gente
viviendo... Ah, bueno, pero aquí estamos el 30%, o sea que ya llegamos.
Más de la mitad de la gente viviendo en el umbral de la pobreza y 10 millones bajo el umbral de la pobreza. Vas a las provincias, vas a la capital federal y... A la capital o a Buenos Aires y hay chabolas que son como ciudades. Vas a las provincias y hay una pobreza tremenda. Ahora supongo que habrá mejorado un poco con este pseudo izquierda que hay. Pero claro, como decía yo antes, cuando te quitan todo, te dejan en pelota picada. Luego te vuelven un calcetín, dices, bueno, me he devuelto un calcetín. Pero vamos, que Argentina es un país pobre, no tiene el nivel económico a nivel... Estado que tiene España, no tiene la capacidad económica que tiene España. España están hablando de recordar 3.000 millones de euros y la gente se echa las manos a la cabeza. Bueno, en Argentina 3.000 millones de euros, vamos, las cosas que harían ni se sabe. No, eso es, vamos, ni se habla de esas sumas. O sea, no tiene, Argentina como Estado no tiene la capacidad, no tiene ni la cuarta parte de capacidad económica que tiene el Estado español. Pues España es un país de primer mundo en ese sentido. País de primer mundo venido a menos, que le están saqueando. Que nos iremos hacia una... Nos iremos de seguir a este ritmo y dentro de 10 años estaremos, digamos, instalados en la pobreza, pero todavía queda por quitar. La troika lo sabe. Por eso estas políticas usureras, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, van quitando ahí donde hay de donde quitar, ¿no? En la Argentina ya no quedaba nada, pues ya le dejaron a su bola. Bueno, que crezca un poco para luego volver, ¿no? Te dejan tranquilo y luego vuelven. Aquí en España todavía no nos dejan tranquilos porque todavía hay donde quitar, todavía la deuda puede crecer mucho más, todavía la gente todavía tiene, digamos, capacidad de empobrecerse todavía más, ¿no? Entonces todavía hay una clase media empobrecida porque todavía sigue clase media, que se puede ir de vacaciones, que tiene el coche está aparcado en la puerta, bueno, todo eso lo irán quitando, ¿no? Irán bueno, empobreciendo bueno. a clase media.
También detrás de esa diferencia radical de como de situaciones que hay, aunque cada vez más abreviada entre España y Argentina, hay una diferencia cualitativa de posición, o sea, los Estados Unidos a la oligarquía española le dieron precisamente en América Latina y a costa de países como Argentina un lugar bajo el sol, un lugar bajo el sol de su imperialismo en un en segunda fila, lugar subsidiario, pero dijeron a la oligarquía española a partir de los años 50 concentraros en tales sectores de la acumulación, concentraros pues no sé, en transportes, luego más adelante telecomunicaciones, redes urbanísticas o y bueno, invertiréis aquí y os damos...
que la deuda externa argentina, que o sea, fue lo mismo que aquí, se socializó una deuda privada, ¿no? Era una deuda privada, que luego Cavallo, que fue ministro de la dictadura, luego ministro de Economía de Menem, en la época, a principios de los 80, socializó esa deuda, lo mismo que hicieron aquí. Argentina debía 100.000 millones de dólares y era una cosa impagable. O sea, era una cosa que, bueno, esto no lo podemos pagar con los intereses, igual que aquí, intereses abusivos, usureros. Eso era una cosa impagable. España debe 1 billón ya.
No, son 3 billones.
3 billones.
O sea, 1 billón, 1 billón con B, sí. el Estado. Otro billón las empresas y otro billón representa a la población.
Para Argentina, 100.000 millones de dólares, que serían 80.000, 70.000 millones de euros, era ya algo impagable. O sea, el Estado argentino no tiene la capacidad económica que tiene el Estado español. Eso es una obviedad, ¿no? Las reservas de capital en el Banco Central, argentino, no sé si, bueno, igual tendrán como mucho... Ahora no sé, pero yo me acuerdo cuando estaba la época de Menem había 10.000 millones de dólares para todo. Para sanidad, para auto, para todo, para pagar sueldos, a los jubilados no les pagaban, o sea, era un desastre. O sea, España todavía no ha llegado a eso. Están llegando, pero falta todavía. Falta todavía, la troika lo sabe que hay de dónde quitar y seguirá apretando los países allí donde haya donde quitar. Argentina dejaron tranquila, claro, una vez saqueada dijeron, bueno, vamos a dejar que crezcan un poco, ¿no?
Claro, pero que sea, o sea, que es diferente, o sea, que es eso, que es toda la diferencia que hay entre ser un país que incluso como clase dominante, es una clase dominante que no ha sido parasitaria respecto de sus relaciones internacionales como es Argentina, y España, por ejemplo, que sí que es un Estado y su oligarquía es un Estado parasitario.
Bueno, pero Argentina hace 40 años, no, un poco más, era como el primer mundo, era súper rica.
Llegó a ser la octava potencia industrial mundial.
Bueno, si y se la han cargado totalmente.
Mi madre me cuenta que en Argentina en los años 60 se vivía como aquí y fueron quitando cosas, una paga, quitando a los trabajadores, ¿no? De a poco, y bueno, llegamos a los 90 a los niveles que llegamos, ¿no? Pero aquí todavía han faltado para llegar a nivel de Argentina, hombre, según, si ahora ponen la directa y empiezan a recortar sueldos a un 50%, igual en 3 años estamos como Argentina, pero vamos, aquí faltan 10-15 años de ajuste.
Y eso de empobrecer a todas las naciones del planeta es a fin de enriquecer a unos cuantos que dominen el planeta
el número de multimillonarios han subido durante estos años.
Vivimos un capitalismo.
El número han subido.
Los más ricos han subido, creo, el número y la cantidad de riqueza. De
yo creo que
personas.
Vivimos un capitalismo usurero que no está basado en la producción ni en la relación producción-consumo, digamos, y lo que era antes, ¿no? La rueda productiva, ¿no? Producción y consumo, ¿no? Los obreros que cobraban un sueldo consumían, a su vez ese dinero iba a las fábricas, volvía al obrero y consumían. Ahora hay un capitalismo usurero que se basa en la deuda.
Bueno, y lo que dice
usurero y parasitario, que se basa en las deudas.
Sí, pero eso es la forma, la táctica que usan, la estrategia. Pero lo que dice Daniel Stulin y otros pensadores, otros muchos más, el hecho de que desestabilicen a todos los estados y empaupericen a todas las naciones es a fin, por ejemplo, de conseguir un poder mundial, unos cuantos, como sea Rockefeller y toda esa mafia.
Bueno, ya pues
esos serían en fin a esto.
Pero es que esos que llevan a la ruina para poder lo que decís vosotros, o sea, acumular y centralizar a través de toda esa deuda a créditos abusivos que ellos incorporan y que luego redirigen a inversión militar, por ejemplo,
sí,
o inversión de su aparato de espionaje, sí, diplomático, de coacción política, de propaganda,
sí, de
ONGs, de supuesto tejido civil que intervienen en todo el mundo con las políticas eugenesistas, perdón, de las que hablábamos, también sí, son esos también son estados, Estados Unidos. También es precisamente para mantener su maquinaria militar
manejados por,
claro, por la clase dominante, por la burguesía financiera. Bueno,
ahora el capitalismo productivo se está desmantelando. Ahora vivimos un capitalismo parasitario, sí, y usurero, basado en la deuda.
En España ya se desmanteló, quitaron los altos hornos, quitaron las fabricaciones de barcos.
A las élites económicas le da igual que tú no tengas, que no, tú no produzcas, que cierren la fábrica. Ellos te manejan mediante la deuda. Bueno, te controlan mediante la deuda. Bueno, ya estamos, faltan 5 minutos. Nos vamos
a agenda. Pues nada, mañana jueves 17 de octubre, pasellada de observación del control social de Agrasia. Esto viene a cuenta de la semana pasada, no sé si lo nombramos, de que la gente de Casa de la Montaña, de la, pues el centro ocupado este que hay desde, bueno, de los más antiguos de Barcelona y al lado del Parque Güell, detectó cámaras de videovigilancia enfocando a esta casa ocupada. Y bueno, hicieron una acción de sacarlas y bueno, las llevaron al distrito. Pues van a hacer una pasilla de observación control mañana a partir de las 7:30 de la mañana. Se sale delante del Banco Ocupat de Gràcia y a travesera de Gràcia, cantonada Mare de Déu de l'Empar, i sortirà a la pasilla pel barri. Ens centrarem en la videovigilància i les corporacions TIC infiltrades en la nostra vida quotidiana. Pues bueno, interesante para saber cómo nos controlan en el día a día este gran hermano que nos vigila. Viernes 18 de octubre, cafeta antirrepresiva en solidaridad con los encausados de los hechos del Parlament del 15 de juny, a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 en Can Vies, pues la cafeta solidaria, explicació del cas, debat en torn a l'actual repressió i formes de fer i front, i a partir de les 9 sopar de pinxos, més concert amb el grup Cacas Blanques, punk des de Bilbao, i Pedro Batalla, un cantautor punk. Això Can Vies, allà al costat de Plaça de Sants. Viernes 19, evento en Barcelona, Libia, tragedia y resistencia contra la rebelión imperialista. ¿Algún apunte?
Bueno, a las 7:30 de la tarde, en Carré Fluvià, que es la asociación de vecinos, La Verneda San Martí.
Carré Fluvià 210.
Correcto, 210, bajos interior. O sea, llegaréis a Carré Fluvià, pero tenéis que dar la vuelta porque se entra por la paralela, ya que es como la parte posterior de la fachada donde está la entrada, digamos. Carré Fluvià 210 y bueno, el metro más cercano, línea 2, línea violeta, Bac de Roda. Y bueno, no.
¿Y quién participará?
Pues vendrán una jurista, que es Purificación González de la Blanca, y una socióloga que ha estado en Libia, bueno, muchos años haciendo trabajo de campo y luego solidaria con el proceso de agresión imperialista que sufría Libia y con la resistencia, que es Leonor Massanet. Y bueno, qué decir ya, es que no queda mucho, solo eso, que la gente se olvida que, o sea, aparte del episodio ya postrero de invasión de Libia, de genocidio, etcétera, hubo también un ataque a principios de los 80 cuando Reagan, y que también fue porque no podían consentir la aplicación del libro verde, un estilo de socialismo que aplica una realidad universal como es la necesidad del socialismo, una situación concreta como es, o sea, que maneja bien la dialéctica entre lo universal, las condiciones de propiedad, etcétera, con lo concreto, o sea, lo aplicaba bien a las peculiaridades socioculturales y económicas de Libia. Y también, bueno, se cargaron a su mujer, a su hija de Gaddafi, estoy hablando de los bombardeos aéreos, y todo por una presunta cuestión de que allí donde estaba la sexta flota decía Estados Unidos que eran aguas internacionales, entonces eran aguas libias. Pero eran aguas libias, sí.
Bueno, nos quedan 2 minutos.
También estarán les jornades sobre la transacción democrática que organiza la gente del local, viernes 18, sábado 19, domingo 20, en Can Batlló. Decir, pues bueno, el viernes, bueno, habrá una exposición permanente de la TNU Enciclopèdic Popular de les jornades llibertàries del 77 i la transició llibertària 74 al 79. Y bueno, pues charlas, debates, ¿por qué lideran transición cuando realmente saben que va a ser una transacción? Sábado 19, 11 de la mañana, Fira de Colectius y Mercadillo Punk, Dotze i Mig Debat, del Boom al de Sensis, l'experiència de la transacció per consolidar espais autogestionaris vius, presentació del llibre Càrceles en Llamas, presentació del documental Somos el Peligro Social sobre les dones punks a la Barcelona dels 80, diumenge 20, 12 i mitja, debates sobre les iniciatives de reparació i recuperació de la memòria històrica des de la perspectiva dels moviments socials. Cada dia hi haurà vermuts, dinars, sopars i algo de musiqueta i festa. Recordem, Cat Batlló, al carrer Constitució número 19, allà al barri de Sants, Sants la Bordeta. I si voleu saber més, podeu entrar a la pàgina web del local i allí us informareu. El dissabte 19, el nou torneig de futbol del Forat de la Vergonya, el que abans organitzaven els zapatistes com torneo contra el neoliberalisme i per la humanitat, pues bueno, este sábado habrá futbol, paella, música, barra, i en el Forat de la Vergonya hi ha el casc antic entre les calles Cardés i Sant Pere Més Baix. Y el sábado 19 a las 6 de la tarde también tendrá lugar la inauguración de la plaza Uri Caballero, el company que va morir fa uns mesos, que va passar per aquí per contrabanda, i es farà una xocolatada per inaugurar de forma extraoficial la plaça Uri Caballero. Això està pocs metres més amunt de l'Ateneu Popular de Vallcarca. A les 8 i mitja hi haurà un concert, i amb els diners sobrants del recapte organitzat per fer la plaça de l'Uri s'està tirant endavant un disc amb què continua l'homenatge. Y hasta bueno, aquí la agenda.
Bueno, y una tuitera nos ha hecho llegar una agenda que es hoy miércoles 16 de octubre a las 19 horas, es abril, entre la paz y la rabia, ciclo de cine documental, Alba de los Pueblos te invita a la proyección, abril, entre la paz y la rabia, ese es el documental. Y bueno, esto queda en Plaza Urquinaona, número 6, séptima planta, Metro Urquinaona. Recuerden, hoy miércoles 16 de octubre a las 19, quien se quiera acercar, pues ahí está, una tuitera nos hace llegar un poco de agenda. Y nos vamos ya, ya estamos fuera de tiempo, algún comentario más, pero muy rapidito, 20 segundos.
Nada.
Nada, aquí estamos en ¿Qué pasa en el mundo? Quedamos para el miércoles que viene con la gente, gracias por escucharnos aquí en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM, www.contrabanda.org, página de la radio y fin de Maker GB.
Venga, sí. Salud y Contrabanda.
Ojalá el viernes por Carrer Flu ya os paséis también, vale. Merecerá la pena.
Bueno, salud. Agur.
Venga. Pensar, sois unos vampiros de mierda. ¿Qué?